¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, martes 3 de octubre del 2023. Y como tengo varias cosas para comentarles, empecemos con los títulos. Argentina registra problemas de interferencia en las redes móviles. Netflix está planeando subir nuevamente los valores de los planes. Spotify Premium va a incluir acceso instantáneo a más de 150.000 audiolibros. Samsung está bloqueando la aplicación Samsung Notes en computadoras portátiles que no sean Galaxy Book. Por otro lado, al parecer, según un rumor, Samsung esta misma semana podría estar lanzando un servicio de streaming de juegos. Instagram y Facebook podrían quitar la publicidad en Europa, pero va a cobrar $14 al mes por el mismo. Y por último, mañana ya sabemos todos que se lanza el Pixel 8 y lo que sería Android 14. Y tengo algunas cosas para contarles al respecto. Con esto del inconveniente que estamos sufriendo en Argentina, a partir del 30 de septiembre en nuestro país, se está detectando una grave interferencia radioeléctrica que afecta los servicios móviles en el AMBA. AMBA, para que tengan una idea, aquí en Argentina es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ¿no? O sea, lo que sería provincia de Buenos Aires, el primero y creo que segundo cordón del mismo. Es decir, estamos teniendo problemas para las redes. Esto lo informa las tres telcos que tenemos en el país: Movistar, Personal y Claro. Las tres están teniendo el mismo problema. Es una interferencia directa. ¿Qué es lo que dicen? Que la misma afecta a más de un millón de clientes que viven y transitan, porque no es solamente las personas que residen, sino también las que transitan. Si venís de una provincia a el AMBA, aquí en Buenos Aires, bueno, vas a tener este problema, ¿no? Porque todo el mundo tiene un celular y, digamos, utiliza una de las tres compañías que acabo de mencionar, sin importar el plan, si es prepago, si es la versión digital como 20, no importa, porque son las tres telcos que tenemos en el país. Quienes vieron degradado el servicio de conectividad que se brinda a través de las redes 4G, tanto con bajas velocidades de navegación como en disminuciones significativas de la señal. Las interferencias se dan sobre la banda de 700 MHz, licenciada por el Estado Nacional oportunamente a las compañías firmantes, que son las tres, cuando se firmó en el 2014 la tecnología 4G. En su momento se pagó 2.200 millones de dólares, sumado las tres, por supuesto, y esto suma los derechos aranceles radioeléctricos que las tres operadoras abonaron de forma mensual. Por supuesto, las compañías solicitaron al ENACOM, que es el ente que regula las telecomunicaciones en el país, la intervención urgente de acuerdo con lo previsto por los artículos 23 y 24 del Reglamento General de Administración, Gestión y Control de Espectro Radioeléctrico, aprobado por el ENACOM mediante la resolución 682-2023. De más está decir que esta interferencia genera muchos inconvenientes como reclamos de parte de los usuarios, por supuesto, a las tres operadoras, y que estas interferencias vulneran disposiciones previstas en la legislación vigente que podrían tipificar el accionar del causante bajo los artículos 194, 197 del Código Penal de la Nación. Por este motivo, las tres compañías se reservan el derecho de interponer las acciones civiles o penales que pudieran corresponder. A ver, ¿y por qué les leí la nota completa que está publicada en InfoCerte? Porque en definitiva leí la nota completa. Porque saben lo que a mí me está pareciendo, que esto está hecho a propósito. Recuerden que hace poco, el mes pasado, el ENACOM dio a conocer la licitación de espectro para el 5G. Y los valores que le interponían a las tres compañías, que son las únicas tres que tenemos en el país, eran valores tres veces superior al mismo valor, al valor, que se pagó en Brasil, en donde realmente la superficie como la cantidad de usuarios es muchísimo superior al nuestro, al de Argentina. Y aquí el ENACOM le pidió tres veces más que lo que le pidió el ente, que no sé cómo se llama en Brasil, a las compañías telefónicas en ese país. O sea que a mí me da que pensar, no quiero entrar a pensar mal, pero es raro, es muy raro que después que las tres compañías salgan y que de hecho nosotros publicamos la nota, salgan a decirle no, es una locura, baja el valor, o sea, en palabras fáciles para todos, bajar el valor porque es una locura, además nos congelaste las tarifas hace largo tiempo, no nos deja subir, para colmo tenemos que invertir en tecnología 5G porque hay que poner antenas, hay que poner toda la infraestructura de red en 5G porque no existe en el país, y bueno, a todo esto todavía tenemos que pagar la licitación del espectro, que es lógico que se tiene que pagar, y realmente no nos dan los números, y bueno, las tres telcos se fueron para atrás, y bueno, y ahora de repente el 30 de septiembre, a menos de un mes, ya estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales, de repente las tres telcos empiezan a tener problemas en el AMBA. A mí particularmente me parece extraño, y no sería la primera vez que este palo político tiene este tipo de acciones en contra de compañías, ¿no? A ver, yo no estoy defendiendo a las tres compañías, de hecho no tengo ningún tipo de lazo con las tres compañías, ni económico, ni laboral, ni nada, ¿no? O sea, nada. Y realmente no es que la defienda, pero acá están perjudicando, no a las compañías, sino que nos están perjudicando a nosotros que vivimos en el AMBA. Yo vivo en el AMBA y he visto una reducción de velocidad en este sentido. Y bueno, este es el problema. Ahora, ¿quién está interfiriendo esa señal? Porque esa señal, convengamos, que está solamente prevista para esas tres compañías, o sea, está licitado el espectro, porque si el ENACOM permite que cualquier otra compañía que quizás no tenga nada que ver con telecomunicación esté utilizando esa banda de telecomunicación directamente, que está asignada y que está pagada por el monto que les acabo de decir, que es millonario, de las tres telcos, no me acuerdo los valores de cada uno, pero no importa, es el valor final de las tres telcos que pagaron por la licitación del 4G, 3G y la tecnología, obviamente LTE. Se la está dejando que alguien la utilice y que no es correcto que lo utilice. Bueno, el ENACOM debería accionar y por supuesto bloquear eso y actuar legalmente contra los que están bloqueando esa señal. O son ellos mismos que lo están haciendo. A mí no me termina de cerrar. Disculpen, yo sé que quizás sueno un poco, no sé, duro. Pero la verdad que no les creo absolutamente nada. Recuerdan, y les cuento algo, porque una cosa trae la otra, ¿no? Hemos hablado varias veces en lo que va de este año. De hecho, les cuento que el viernes tenemos un podcast de seguridad donde hablamos con Fortinet, es una empresa de seguridad que tiene equipos muy, muy buenos para empresas, pymes y un montón de cosas. Y realmente no me orienté en esa entrevista solamente a hablar de productos, si bien obviamente el directivo y que es ingeniero en infraestructura, en ciberseguridad y todo, habla de la compañía y habla de los productos, yo siempre traté de sacarlo de la compañía y traté de que se plasme en temas de ciberseguridad y en tecnología, no en la tecnología de Fortinet. Con lo cual, la entrevista y el podcast se me hizo 1:10. A mí particularmente me pareció interesantísima. Más allá que a las personas le interese o no le interese la compañía, no, eso no importa. Lo bueno es lo que él comenta y lo que pudimos ir sacando en toda esta charla de café que hicimos de 1:10, ¿no? Así que bueno, eso va a estar publicado el viernes. Y hablamos de ransomware. Y justamente el ransomware que nos viene atacando desde el 2022 y profundamente en el 2023, y que viene atacando más que nada a empresas gubernamentales o que las maneja el gobierno, ¿no? Aquí en Argentina, ¿no? Y que hemos sufrido faltas graves de servicios importantísimos. Y yo justamente les contaba y les dije siempre que el problema que tenemos en Argentina en cuanto a ciberseguridad del lado gubernamental es que el gobierno de turno, o sea, no importa cuál, por lo general el gobierno de turno, lo que siempre hace es poner a sus amigos en puestos claves. Y por lo general, si bien quizás los amigos son ingenieros o son analistas de sistema o han tenido una carrera universitaria en sistemas, en seguridad, lo que sea, no tienen el expertise necesario como para estar detrás de sistemas críticos. Y el problema lo terminamos nosotros teniendo porque el PAMI se cae, las obras sociales no funcionan, el INTA tiene inconvenientes y bueno, todo lo que sabemos que ha sucedido. Ahora tenemos supuestamente problemas en la conectividad de las redes, las redes inalámbricas para celulares, estas cosas que no deberían pasar porque debería haber gente idónea detrás, ¿no? Y con esto quiero aclararles algo que no lo mencioné y se me pasó, es que se hizo inclusive una denuncia a la que estuvo 15 días como el año pasado como ministra de Economía en nuestro país, Silvina Batakis. Ella estuvo como ministra de Economía y su ex marido, que trabajaba en Telefe en su momento como técnico electrónico, lo puso, ella después de haber salido del Ministerio de Economía y haber sido reemplazada por otra persona, no importa cuál, digamos, a ella la mandaron como titular del Banco Nación. O sea, el Banco Nación es un banco federal, está en todo el país, ¿no? O sea, es un banco muy muy fuerte, con mucha presencia en todo el país, en Argentina, ¿no? Por supuesto. Ella como titular principal, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo ella y que se dio a conocer hace 15 días, calculo? Es que puso a su ex marido, ni siquiera marido actual, sino ex marido, lo puso como jefe de sistemas de nivel nacional del Banco Nación, a un técnico electrónico. O sea, no es ingeniero, es técnico electrónico. Y algunas personas de los medios, de los medios informáticos, ¿no? No hablo de medios colegas, comunicadores, periodistas, no. Hablo de medios informáticos y gente que conozco de empresas que tiene, obviamente, contratos con el gobierno, pues si no, no me lo diría. Me dijeron, no es cierto lo que decís, Ariel. No es que ponen a cualquiera, ponen a gente idónea en el lugar. No, mira, ahí te lo estoy demostrando. Pusieron a un técnico electrónico en la parte de sistemas nacional del Banco Nación, ¿no? O sea, no da el perfil. Digamos, diga lo que diga, no da el perfil. Y de hecho estaba buscando trabajo y me metí en la cuenta de LinkedIn, lo publiqué y lo mandé a las redes sociales, ¿no? Y entonces voy de vuelta al mismo tema. Esto lo quería decir porque me había quedado planteado hace mucho tiempo y no lo dije nunca. Y para los que me escuchan afuera, como para que entiendan, ¿no? Cómo se maneja toda esta historia, ¿no? Y es feo, porque digamos, los organismos que son nacionales y que son del gobierno deben estar bien manejados, y el tema de la ciberseguridad es muy muy importante y se está descuidando en nuestro país. Aquí en Argentina estamos a la deriva en cuanto a ciberseguridad desde el gobierno en sí, porque no hay personas idóneas, o quizás sí haya personas idóneas, pero por arriba tiene una persona que es amiga del poder y que tiene que, la persona idónea tiene que reportarle a la persona de arriba, y la persona de arriba dice no, esto no, esto sí, y realmente la persona idónea es la que sabía lo que había que hacer, y la de arriba, que la puso el gobierno, no le deja hacer lo que el que sabía lo hace. Porque además conozco mucha gente que está en sistemas y mucha gente que está en seguridad informática aquí en Argentina y que está a nivel gubernamental también, y me dicen que es así. O sea, que está cooptado por este tipo de personas que son pibes, por lo general. Chicos recién recibidos, gente recién recibida, que no supera los 40 años y que están en puestos importantes, o esta persona que tiene casi 50 y que no tiene nociones para manejar lo que es un sistema completo de bancos, ¿no? O sea, a nivel informático, ¿no? Pero bueno, es lo que sucede. Por eso a veces me pongo a pensar si estos problemas de interferencias en las redes móviles no es a propósito o es negligencia. Por cualquiera de los dos lados está mal, ¿eh? Cualquiera de los dos lados está mal. Pero bueno, y no me estoy poniendo de parte de las empresas, vuelvo de vuelta al mismo. Lo que pasa es que las empresas nos brindan servicios a nosotros y digamos, nosotros somos los perjudicados porque nos funciona mal. Bueno, no quise entrar en temas políticos, pero lamentablemente la tecnología está muy ligada a lo político y no entro en temas más tecnológicos políticos, como en algún lado estuve viendo el tema de la moneda virtual que va a salir supuestamente, si sube el candidato oficialista, va a salir una moneda virtual para comercializar en todo el país, que es un... Bueno, no importa, no me voy a meter, o sea, realmente no me meto en esos temas, ¿no? O sea, estoy en desacuerdo, pero bueno, no me meto en esos temas porque en principio no llegó, esperemos que no llegue tampoco. Pero bueno, no importa, me voy a otros temas que seguramente va a ser más del interés de todos los escuchas del mundo en general, porque lamentablemente les tengo que contar que Netflix planea otra subida de precios. ¿Y cuándo la planea hacer? Después del fin de la huelga de los actores. Esto lo publica la gente del Wall Street Journal, donde dice que va a implementar un aumento de precios para el servicio sin publicidades, obviamente el servicio sin publicidades, ¿no? Unos meses después de que termine la actual huelga de actores de Hollywood, ¿no? Las fuentes afirman que Netflix está considerando aumentar los precios en varios mercados del mundo, empezando, por suerte, y no acá, Estados Unidos y Canadá. Y tampoco las fuentes pueden decir cuál sería el valor de aumento y tampoco cuáles serían los países que estarían siguiendo en el mismo. Esperemos que el nuestro no, porque venimos tan castigados con ese tipo de cosas, que nos metan un aumento en Netflix sería un dolor de cabeza, ¿no? Porque es una de las cosas que los argentinos disfrutamos mucho, por lo menos para el esparcimiento, así que esperemos que no sea. Spotify Premium va a incluir acceso instantáneo a más de 150.000 audiolibros, pero no se pongan contentos, porque lamentablemente, si bien es para obviamente las cuentas premium, las cuentas que se pagan, nosotros también la pagamos, pero aquí en Argentina no vamos a tener esa posibilidad, lo que serían estos audiolibros son para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda. Así que la verdad que mucho no me interesa, pero esto lo oficializa, en donde les va a permitir a los que tienen cuentas premium, familia o dúo, un total de 15 horas de escucha por mes, dando la posibilidad de disfrutar un montón de títulos. Les voy a pasar el enlace, pero lamentablemente en Argentina esto no se va a dar. Yo no sé si esto también puede llegar a ser por el tema del idioma, ¿no? O sea, el inglés, no sé, porque todos los países que mencioné hablan inglés, o sea que bueno, quizás sea por ese lado, ¿no? Pero estaría bueno también, porque el tema del podcast, el tema audiolibro en México es muy fuerte, en España es muy fuerte, en Estados Unidos por supuesto está por arriba, pero España y México son países muy pujantes en esto, ¿no? Así que deberían pensar un poquitito más en la lengua hispana, ¿no? O sea, va, por lo menos es lo que a mí se me ocurre. Les cuento, para los que utilizan la aplicación Samsung Notes en portátiles, cualquier portátil, bueno, de ahora en más les cuento que va a ser imposible si no son Galaxy Book. Bueno, lo que sería Samsung Note es una aplicación para tomar notas, en donde permite crear notas, colaborar en las mismas, dibujar, pintar y hacer un montón de cosas. Inclusive si tu portátil tiene un lápiz o si es táctil tu portátil, podés dibujar directamente con el dedo o con el lápiz. Eso está muy bueno, pero lamentablemente ya están bloqueándose para todas las máquinas con Windows, por supuesto, que no sean Galaxy Books. Solamente va a estar disponible en Galaxy Book. A ver, tampoco lo veo una medida, no sé, tan grave. Hay otras utilidades, otras aplicaciones que permiten hacer lo mismo. Lo que pasa que Galaxy, lo que son Samsung Notes, también es traspolable a una tableta, a un Samsung Galaxy. Y bueno, estaba bueno también poder tenerlo en una portátil, ¿no? Porque quizás no todo el mundo tiene una Galaxy Book, y bueno, se complicaría en ese sentido. Les cuento que al parecer, según un medio coreano, coreano no, es The Verge el medio que lo está diciendo, la gente de Samsung estaría pensando en lanzar algo así como el Google Stadia, pero en Samsung, ¿no? O sea, el tema de streaming de juegos, ¿no? Algo que se va a ver mucho, ¿eh? Acuérdense, el 2024 se va a ver muchísimo este tema de streaming de juegos, y más masivo, porque hoy está bastante limitado. Por ejemplo, Google Stadia acá en Argentina no está. Si no usas un VPN y usas un montón de técnicas para poder utilizarlo, no te funciona. Entonces, bueno, creo que estaría bueno que se amplíe por todos lados, ¿no? Y al parecer la gente de Samsung está pensando en esto, en donde estaría desembarcando en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, en principio. Serían esos los países, y vas a poder usar. Además, la plataforma estaría dentro de Galaxy Cloud, y esto se estaría anunciando en la Samsung Developer Conference el 2023 en San Francisco el próximo 5 de octubre, que sería jueves, viernes. Así que el viernes 5 de octubre se podría estar viendo esto, y seguramente va a tener una respuesta muy muy positiva. Y en cuanto a los smartphones y tabletas Android, vas a poder tener la posibilidad de jugar, obviamente pagando el juego, ¿no? Es lo más lógico. Y algo que ya hemos hablado en su momento, y sabemos que la Unión Europea es muy muy fuerte en cuanto a regulaciones, y a Meta le está generando muchísimo problema en relación a la publicidad de Facebook, de Instagram. Inclusive recuerden que Threads no entró en la Unión Europea por un tema legal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo Meta? Bueno, pensemos en cobrar, ¿no? O sea, en cobrar y quitarle la publicidad. Esto es lo que quieren hacer, porque la Unión Europea está medio en contra, que está bueno, obvio, en el tema de la publicidad que inserta en las redes sociales de Meta. Y entonces lo que de alguna forma podría hacer saltar esa restricción es cobrar directamente un abono mensual, y cuando cobras el abono mensual, el usuario no tendría publicidad, con lo cual tendrías los servicios solamente pagos. Y bueno, de esa forma no habría inconveniente, ¿no? O sea, se estaría saltando el inconveniente que está teniendo, ¿no? Según la publicación, la propuesta es una táctica de Meta para navegar las reglas de la Unión Europea que amenazan con restringir su capacidad de mostrar anuncios, porque este es el problema, ¿no? Personalizados a los usuarios sin buscar primero el consentimiento del mismo. Eso es lo que dice la Unión Europea, que Meta te manda anuncios y que no pide el consentimiento del usuario. Y es cierto, lo hace, o sea, es así, ¿eh? Todos hacen lo mismo, ¿no? Y específicamente Meta ha estado en conversaciones con reguladores de privacidad en Irlanda y reguladores de competencia digital en Bruselas, aunque también ha compartido con otros reguladores de privacidad en la Unión Europea. Meta quiere implementar su plan, que se llama SNA, suscripción sin anuncios, en los próximos meses para los usuarios europeos. De esta forma, como les dije, los anuncios no estarían presentes Y bueno, o sea, gratuito no serían los servicios. O sea, a mí no me termina de cerrar, porque recuerden también que Mark Zuckerberg nunca quiso cobrar lo que son servicios, y siempre quería ganar en publicidad, ¿no? Lo que muchos hacen, ¿no? Y él medio como que estaba en contra de esa historia. Bueno, al parecer ahora no está más en contra. Y bueno, convengamos que no le está quedando otra opción, ¿no? Y estaríamos hablando de 3 euros al mes. Un número bastante elevado, ¿eh? O sea, no es un número flojito. Pero bueno, estaremos atentos, y por supuesto nosotros desde Radio Geek les estaremos comentando cualquier novedad que venga al respecto. Y la última noticia que tengo para contarles en el día de hoy tiene que ver con Android 14, que mañana, todos sabemos, mañana hay 2 lanzamientos, se los dije ya, mañana anoche les voy a hablar de 2 lanzamientos, de 2 empresas, de Google y de Samsung. Google sería el Pixel 8, la línea Pixel 8, el Watch 2 y Android 14. Y de Samsung les voy a hablar de el S23 Fan Edition y de la Tab S9 Fan Edition. Y no sé si va a haber algo más. Pero centrándonos en lo que sería Android 14, recuerden que ya a principio de año Google lanzó la primer developer preview de Android 14. Y bueno, ya empezaron a trabajar. De hecho, tenemos varias betas. O sea, ya tenemos varias betas. A pesar de que están medio retrasados, ¿no? Ya estamos en la plataforma estable. Desde junio ya estamos en la plataforma estable, y la final release ya está después de julio. O sea, en agosto ya estaría la versión final, ¿no? Con lo cual, la gente de Google en los Pixel 8 seguramente le va a poner Android 14. O sea, esto ya sabíamos, ¿no? Iba a poner Android 14, iba a ser los primeros teléfonos que van a tener Android 14. Seguramente la gran mayoría de Pixel que tienen soporte también va a actualizar a Android 14 en el transcurso de días, ¿no? Seguro los Pixel son los primeros que actualizan. Ahora, a todo esto, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo Samsung está avanzando en lo que es One UI 6.0 y Android 14. De hecho, ya sacaron varias betas de lo que sería One UI 6.0, sacaron varias betas. Y el informante o filtrador compulsivo Ice Universe confirmó que Samsung planea lanzar la actualización estable de One UI 6.0 para finales de octubre del 2023. Creo que esto lo dije ayer, ¿no? Y tengamos en cuenta que la empresa surcoreana ya lanzó 5 actualizaciones de la beta de One UI 6.0 en lo que es la Galaxy, la serie S23. Después de una versión beta más, ya tiene que salir la versión final, ¿no? Ahora, a todo esto, es muy posible que Samsung inserte lo que sería en los S23 en la versión de Android 14 muy, muy pronto. Más pronto de lo que podemos llegar a pensar. Ojo con esto. Podría llegar a ser la versión de Android de un fabricante que no sea Google, que salga más rápida que en otra versión, ¿no? De las 14 versiones anteriores, ¿no? Igual, hay que esperar. Y la línea S23 es la que más está actualizada, ¿eh? Ojo, como les dije, ya tiene también One UI, que es la parte gráfica, que es lo que más va a costar aggiornar contra el sistema operativo. Así que estaremos muy atentos mañana. Voy a estar siguiéndolo, publicando toda la información que se vaya dando en ambos eventos, valores y todo ese tipo de cosas. Así que en Radio I a la noche escuchen el programa, porque bueno, voy a hablar específicamente de estas cuestiones, ¿no? De estos 2 grandes lanzamientos. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde todas las redes sociales, desde Instagram, desde X, desde Threads, desde TikTok, con mi nombre de usuario, que es @arielmcor. Después también me pueden seguir en Telegram, en el canal que es Radio Geek Podcast, en el canal de YouTube que es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar, en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y nos volveremos a encontrar mañana. Chau, chau.